Cada vez que sale publicado en la prensa que tal o cual gobierno ha estado espiando a tal o cual gobernante o personaje, todo el mundo se escandaliza. Lo cierto es que los espías están para espiar, a eso se dedican. Mucho más allá de los abrazos fingidos y las sonrisas artificiales ante la cámara, unos y otros se fían entre sí lo justo. Las escuchas se producen porque previamente ha habido una fuga importante de información, un chivatazo, una advertencia velada. En un mundo como en el que vivimos, la información va de mano en mano y a veces puede acabar en manos equivocadas, incluso dentro de la propia agencia o dentro de la propia organización. Y como vivimos en un mundo que dista mucho de ser perfecto, pues por eso existen y son más necesarios que nunca los profesionales como el africano y también plataformas de escucha como Sitel y plataformas de almacenamiento de voz como Sivox. Nos acompaña una noche más el hombre aventura, el espía freelance. Para nosotros, Pedro el Africano, buenas noches.
Buenas noches, así.
Bienvenido, una noche más a Código Cristal.
Es un placer estar aquí.
Vamos a ver, vamos a empezar hablando de Sitel. Cuando hablamos de Sitel, ¿a qué nos enfrentamos? ¿De qué estamos hablando? ¿De una estructura integrada, telefónica, centralizada, la información recibida por las compañías telefónicas? ¿Estamos a salvo en nuestras comunicaciones, Pedro?
Bueno, el sistema Sitel es el sistema legal español para interceptar comunicaciones y, en teoría, está tutelado por los jueces que regulan su uso, ¿no? Tiene un par de pequeños fallos, que es que...
Es imperfecto, ¿no? Como tantas cosas.
No, se ha ido perfeccionando y se ha hecho automático. Ya no tiene intervención humana, como antes el técnico de Telefónica, el otro, el de la moto. No, en estos momentos tiene un algoritmo, tiene una inteligencia artificial y penetra en las bases de datos de las compañías telefónicas. Eso no quiere decir que sea un sistema salvaje, es un sistema regulado, pero tiene algún pequeño fallo. Por ejemplo, tiene un problema con qué personas no autorizadas pueden acceder al audio y que no intervenga todo lo que el juez dice, porque el juez no es un técnico, el juez autoriza. Y, bueno, pues después eso se convierte en un DVD, que es una prueba judicial. ¿Está todo en el DVD? ¿No está todo en el DVD?
Vamos a ver, Sitel intercepta conversaciones, MSN, mensajes de texto, imagen en fijos, móviles, incluso la localización geográfica del usuario. Por eso te preguntaba yo, información... interceptación de comunicaciones versus privacidad. ¿Estaríamos hablando de esto?
Sí, pero en el caso de Sitel, en ese sistema por lo menos hay una regulación y una reglamentación. Hay otros sistemas...
Perdona el inciso, todo esto funciona bajo orden judicial, hay que decirlo para tranquilizar al ciudadano medio, al oyente, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, está claro que el Sitel es un sistema que en teoría se funciona con un inicio que es una orden judicial, lo cual no quiere decir que tal y como ha ido avanzando los sistemas tengan muchas más prestaciones que cuando se regularon. Entonces, no todo está regulado, no todo está regulado. Tenemos los temas de huella digital de voz, tenemos los temas de que hay unas ciertas interceptaciones que no tienen que ser telefónicas, que pueden ser por micrófonos de ambiente o dichas en una no en la intimidad de una casa, que en teoría son libres y a cualquier sospechoso le pueden poner un micrófono en su coche. Y eso no lo consideran un sitio de intimidad, sino que, bueno, pues es un sitio para obtener información, ¿no?
Como todo exceso tiene su contrario, en tu opinión, Sitel ha vuelto a la actualidad tras los muchos escándalos, escuchas clandestinas que se han estado produciendo, supuestamente, y que en muchos casos, en el pasado, pues no siempre habían trascendido.
El Sitel ha sido fundamental para atajar la corrupción en España. La corrupción ha sido transversal, quiere decir que no afecta a un solo partido, no afecta prácticamente a todo el sistema. De hecho, creo que donde se ha buscado se ha encontrado.
Sí, pero no hablemos de corrupción, por favor.
No.
Nosotros hablamos de inteligencia.
Lo que quiero decir es que se ha utilizado, se ha atacado al sistema, pues para, utilizar una defensa legal.
Vamos a ver, encontrar a un objetivo sospechoso, grupo clandestino, amenaza inminente en la voz de un terrorista a través de un sistema como SITEL, es como buscar una aguja en un pajar, porque aquí, en principio, pues aquí todo el mundo es sospechoso.
Bien, para eso están otros sistemas no tan conocidos, como es el Cybox.
Ahí quería yo llegar al gran banco de la voz, el gran identificador de voces hablantes, parlantes. ¿Qué es Cybox y para qué sirve?
Bien, Cybox es un sistema de inteligencia, inteligencia artificial, que realmente lo que hace es dos cosas. Una, comparar una huella digital sonora de una persona de interés policial o interés de inteligencia con una base de datos previa, y la segunda, averigua en qué idioma o en qué dialecto está hablando esa persona y lo traduce automáticamente, transcribiendo su conversación en formato escrito y hablado en español.
En caso de emergencia, ¿cuánto tiempo se tarda en identificar una voz? Una voz distorsionada, porque fíjate que en algún momento, pues alguna gente, en este programa y pues a lo largo de muchos otros, ¿no? Yo he preguntado, ¿quiere usted que le distorsionemos la voz? Y me han mirado así como diciendo, ¿serviría de algo? ¿Cuánto tarda un servicio de inteligencia en identificar una voz distorsionada? Si es fumador, un poquito más, quizás, pero no mucho más, ¿no?
Bueno, los programas de distorsionar, los servicios de inteligencia, los servicios policiales los tienen todos. Una vez que identifican cómo se ha distorsionado, pues con el mismo programa se puede volver a reconstruir esa voz, ¿no? Hay algunas cosas que no son distorsión, como son códigos rodantes, cifrados, inversores. Hay otras técnicas más complicadas, pero que antiguamente era muy difícil, pero que hoy día con la capacidad de computación que tienen los buenos ordenadores, los grandes centros de computación que tiene la Policía y la Guardia Civil y el CNI, pues se consigue en un tiempo bastante breve. También se puede utilizar mesas de mezclas digitales y separar las diferentes líneas, ¿no? De tal manera que alguna de las líneas quede no tan oculta y, se puede comprender lo que pueden decir.
Pedro, ¿es posible analizar una voz distorsionada en lenguas extrañas? Por ejemplo, en farsi, en pastún, en marathi, en bengalí, el darín, una lengua, por razones obvias, muy, muy de actualidad. ¿Es posible analizar estas voces en estos idiomas tan extraños sin la intervención de un traductor? Palabra clave en inteligencia, los traductores, que tampoco hay muchos.
Sí, sí es posible, claro, son dos procesos distintos, volver a poner la voz sin distorsionar y traducirla. Realmente hoy día inteligencia artificial se traduce. Solamente un paisano del mismo pueblo y que sepa de qué está hablando puede ganarle a un sistema automático, pero en estos momentos el sistema automático avanza enormemente. Después ya, si quieren analizar algo más concreto, pues pueden buscar a un paisano exacto, ¿no? Pero vamos, de hecho, te dan hasta de qué valle o de qué montaña concreta de esa región o de esa zona es el que está hablando, ¿no?
Pedro, ¿en qué circunstancias se utiliza la huella digital de la voz y cuáles son los límites de su uso?
Bueno,
para aquí, mandar un mensaje de tranquilidad.
Aquí esto está más difuso.
Esto es más complicado, ¿eh? Sí.
Vamos a ver, esto se creó cuando se creó, que lo creó la Guardia Civil, creó la Guardia Civil como un banco de voces de delincuentes, ¿no? Entonces, está regulado el ADN, está regulado la huella digital, está regulado muchas cosas, pero la huella digital de voz, no está muy regulada.
Y ¿tiene lagunas o no está regulada?
Sí, la gran laguna es que antes se utilizaba con una base que era la de la propia Guardia Civil o de la propia policía, porque ahora la policía tiene un sistema similar, y lo creaban, un uso doméstico, ¿no?, para su tema de investigación. El problema es cuando esas bases de datos se han hecho tan inmensas. Hay que pensar que legalmente las compañías de telefonía tienen que tener varios años grabado todo lo que se está hablando. Eso está así por ley. Entonces, si alguien utiliza ese banco de datos, no para buscar a Pepe, sino para buscar una determinada huella digital de voz, pues lo va a encontrar. Vas a ver al final que es Pepe. Uh-huh. Es impepinable, ¿no?
Lo vas a ver. Para terminar, ¿qué pregunta es esa que todavía no te he hecho, pero que aún así te interesaría responder con respecto a esa voz?
Bueno,
y a Sitel.
Es una pregunta que es una curiosidad científica por un lado y ética por otra, ¿no? ¿Cómo está realmente de avanzado los iBots o la inteligencia artificial de detección de huella de voz? ¿Y quién tiene su llave final? Eso es muy importante, porque en sistemas que no tienen intervención humana, solamente hay una llave, digamos, de autorización jerarquizada, que llega un momento que hay alguien en la jerarquía que tiene la llave total, ¿no? En este momento esa llave total está en manos de un profesional de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, está en manos de un político que pasa por allí y después se va. ¿En quién tiene esa llave, no? Yo me malicio...
¿Te malicias?
Que está en manos civiles, en manos políticas. Simplemente me remito a aquella frase, ¿no?, del difunto Rubalcaba a Carlos Floriano, que al diputado, que dijo: yo oigo todo lo que dices y veo todo lo que haces.
Bueno, pues tendremos que seguir diciendo aquello de quién vigila al vigilante que vigila, ¿no? Porque claro, sí. Esto es una cadena tan grande.
El problema es que las leyes van muy por detrás del estado del arte de estas técnicas, ¿no? Y la gran computación actual hace que las bases de datos sean inmensas. Puede ser la base de datos de la humanidad.
Supera la tecnología, nos acabará superando. Pedro el Africano, muchísimas gracias por estar una vez más en Código Cristal. Volveremos a encontrarnos en estos micrófonos. Gracias.
Un placer como siempre.